El último día de enero de 1907, miles de personas recorrieron a pie 5 kilómetros por las calles heladas de San Petersburgo siguiendo un féretro. Eran estudiantes, científicos, obreros, campesinos. Sobre la tumba dejaron una tabla periódica hecha de cartón. ¿Quién era el hombre capaz de reunir a todo un pueblo en el frío? ¿Y por qué ese mismo hombre nunca se consideró a sí mismo grande? Bienvenidos a Historias de Creadores. Soy Carlos Valverde y hoy hablamos de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Para entenderle, hay que volver al principio, a una Siberia remota donde todo comenzó con mucho menos de lo que cualquiera esperaría. En enero de 1834, en la ciudad de Tobolsk, capital de Siberia, nació el 17º hijo de la familia Mendeleev. El mismo mes en que llegó al mundo ese niño, su padre perdió la vista por completo. Iván Pavlovich Mendeleev, director de la gimnasia local, quedó ciego de cataratas y fue separado de su cargo. De un solo golpe, la familia perdió su sustento principal. Y en ese instante preciso, cuando todo parecía derrumbarse, entró en escena una mujer que sostendría durante años lo que el destino amenazaba con destruir. La madre, María Dmitrievna Kornileva, provenía de una familia de comerciantes siberianos con profundas raíces en la región. Sus antepasados habían participado en la colonización de Siberia desde los tiempos de Yermak, el conquistador cosaco. La familia Kornilov había fundado la primera imprenta de la región, editado el primer periódico siberiano y poseído una fábrica de vidrio en las afueras de Tobolsk. María Dmitrievna había crecido rodeada de libros, de ideas, de personas que creían que el conocimiento era la única herencia que nadie podía arrebatarte. No había recibido educación formal, pero había aprendido por su cuenta matemáticas, historia e idiomas extranjeros, leyendo los libros de texto de sus hermanos mientras ellos estudiaban en la gimnasia. Era una mujer de inteligencia excepcional y voluntad de hierro. Cuando Iván Pavlovich quedó ciego y fue separado del cargo, la pensión que le asignaron, 275 rublos anuales, resultaba insuficiente para mantener a una familia numerosa. María Dmitrievna tomó entonces una decisión que definiría los años siguientes. Se hizo cargo de la fábrica de vidrio de su hermano Vasily, un establecimiento semiabandonado a 25 kilómetros de Tobolsk, a orillas del río Aremsianka. Su hermano, que vivía en Moscú y administraba los asuntos de la familia aristocrática de los Trubetskoy, le cedió poder notarial sobre la fábrica sin dudar. María Dmitrievna trasladó allí al marido ciego y a los hijos, y con su esfuerzo personal, devolvió vida al negocio. En pocos años, la fábrica producía frascos de vidrio para farmacias y generaba ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todos. El pequeño Mitya, como llamaban en casa al recién nacido Dmitri, creció en ese entorno singular, entre el humo del horno de vidrio y los libros que su madre acumulaba con devoción. Era el menor de los hijos que sobrevivieron a la infancia, y por esa razón, y por algo que su madre reconocía en sus ojos, se convirtió en su favorito. Desde niño mostró una curiosidad insaciable y una mente que clasificaba el mundo con una precisión instintiva, pero también era impulsivo, terco y completamente incapaz de ocultar lo que sentía. En el patio de la fábrica y en las calles de Tobolsk se mezclaba sin complejos con los hijos de los campesinos, y cuando alguien lo ofendía, respondía con los puños sin pensarlo dos veces. No había en él ni rastro de arrogancia, pero tampoco de timidez. En 1841, cuando Mitya tenía 7 años, sus padres lo matricularon en la gimnasia de Tobolsk, el mismo centro donde su padre había trabajado como director. Allí comenzó una relación complicada con el estudio que duraría varios años. Las materias que le interesaban, las matemáticas, la física y la historia, las dominaba con facilidad. Las que le parecían inútiles, el latín y el griego antiguo, las rechazaba con una determinación que bordaba la obstinación. No comprendía por qué había que aprender lenguas en las que nadie hablaba, y esa incomprensión se traducía en negativa a hacer las tareas. Su padre, todavía con vida en esos primeros años, llegó a escribir por él los ejercicios de latín para que no lo expulsaran del centro. Así transcurrieron 6 años de calma relativa, pero la vida de los Mendeleev estaba a punto de entrar en una época oscura. En 1847 murió Iván Pavlovich, consumido por la tuberculosis. Unos meses después falleció una de las hijas, Polenka, y ese mismo año un incendio accidental destruyó por completo la fábrica de vidrio que alimentaba a toda la familia. María Dmitrievna quedó al final de ese año con dos hijos, el mayor Pavel y el pequeño Dmitri, y su hija menor, Lisa. Pronto Pavel marchó a servir en Omsk. La madre concentró entonces toda su energía en los dos que quedaban. Y fue en ese momento cuando María Dmitrievna tomó la decisión más audaz de su vida. Comprendió que en Tobolsk ya no había nada que los retuviera. Los negocios habían ardido. El marido había muerto. Los hijos mayores estaban dispersos. Lo que quedaba era un futuro posible para los menores. Y ese futuro no estaba en Siberia. Estaba en Moscú, en sus universidades, en sus posibilidades. Con los últimos ahorros que le quedaban, organizó el viaje. No había ferrocarril. La familia tardó casi dos meses en llegar a Moscú, cruzando en carruaje la estepa y los montes Urales. Mitya tenía 15 años cuando llegó a la ciudad. Todo era distinto a Tobolsk. El tamaño, el ruido, la velocidad con que la gente se movía y hablaba.
El hermano de la madre, Vasily Dmitrievich Kornilov, los recibió en su residencia en la calle Pokrovka, un palacete conocido en la ciudad como la Casa Cómoda por su forma peculiar. Vasily administraba los asuntos de los príncipes Trubetskoy y vivía en una de sus residencias, con acceso a los círculos culturales y literarios de Moscú. En ese salón habían estado Pushkin. Durante la estancia de los Mendeleev, aparecía de vez en cuando Nikolai Gogol, que se sentaba un poco aparte del resto, absorto en sus propios pensamientos. Dmitri lo vio varias veces y nunca lo olvidó. Décadas después, cuando alguien le preguntara cuál era el escritor más grande de todos los tiempos, respondería sin dudar: Gogol. Pero la tarea principal no era contemplar escritores, era conseguir plaza en la Universidad Imperial de Moscú. Y aquí el destino fue implacable.
Las normas de la época establecían que los alumnos de una gimnasia provincial solo podían solicitar ingreso en la universidad correspondiente a su distrito escolar. Y el distrito de Tobolsk correspondía a Kazán, no a Moscú. Ni las súplicas de la madre ni las influencias del tío lograron torcer esa norma. Las puertas de Moscú permanecieron cerradas. María Dmitrievna no se rindió. Con lo que le quedaba de dinero, trasladó a sus hijos a San Petersburgo e intentó de nuevo. En la universidad de la capital ocurrió exactamente lo mismo. Mismo reglamento, mismo rechazo. Probaron entonces con la Academia Médico-Quirúrgica, la segunda institución de mayor prestigio de la capital. Dmitri entró al anfiteatro anatómico para la prueba de admisión y, al ver el cadáver que debía examinar, se sintió tan mal que tuvo que salir. La medicina no era su camino. Fue entonces cuando alguien recordó que el padre de Dmitri había estudiado en el Instituto Pedagógico de San Petersburgo.
Ese centro no tenía las mismas restricciones por distrito. Admitía estudiantes de cualquier lugar del imperio con solo superar los exámenes de ingreso. Y por una coincidencia que pareció un guiño del destino, uno de los profesores del tribunal recordaba haber estudiado junto a Iván Pavlovich Mendeleev años atrás. El primero de mayo de 1850, Dmitri presentó su solicitud. Superó los exámenes. Sacó un 4 en latín, que detestaba, y solo un 3 en física, que amaba. No importó. El 9 de agosto de ese año, el ministro de Instrucción Pública firmó la resolución que lo admitía como estudiante. El objetivo de María Dmitrievna estaba cumplido, pero el precio que ella había pagado era enorme. Los dos años de gestiones, los viajes, el frío de San Petersburgo habían agotado sus últimas reservas. Apenas mes y medio después de que Dmitri comenzara las clases, el 20 de septiembre de 1850, María Dmitrievna Kornileva murió.
Sus últimas palabras para el hijo fueron escritas antes de partir. Te bendigo, Mitenka. Fuiste la esperanza de mi vejez. Te perdono todos tus errores y te ruego que persigas el trabajo, no las palabras. Recuerda a la madre que te amó por encima de todo. Año y medio después, moría también la hermana Lisa, de tuberculosis. El tío Vasily falleció poco después en Moscú. Dmitri Mendeleev tenía 16 años y estaba completamente solo en San Petersburgo. No tenía familia cercana, no tenía dinero propio, no tenía a nadie a quien recurrir. Lo único que tenía era una plaza en el Instituto Pedagógico y la memoria de una mujer que había cruzado los Urales en carruaje para darle esa oportunidad. Y en ese punto preciso, cuando todo parecía apuntar hacia el fracaso, ocurrió algo que sus biógrafos han señalado con asombro repetido.
El chico que en la gimnasia de Tobolsk había estado a punto de ser expulsado varias veces, el que odiaba el latín y rechazaba las tareas, el que nadie hubiera señalado como futuro genio, empezó a transformarse. En el primer año del instituto ocupó el 25º puesto entre 27 estudiantes. Al año siguiente, era el 7º. Al siguiente, los profesores hablaban de él como uno de los alumnos más brillantes que habían visto pasar por esas aulas. El duelo lo había convertido en otra persona. O quizás había revelado a la persona que siempre había estado dentro de aquel niño impulsivo y terco de Tobolsk. La madre no pudo verlo, pero había hecho exactamente lo que se propuso. Le había dado un comienzo. El resto dependía de él. Una noche de invierno, en una sala abarrotada del Instituto Pedagógico de San Petersburgo, un joven estudiante aplaudía con tal entusiasmo a una cantante italiana que el esfuerzo le desgarró la garganta. Cuando llevó el pañuelo a los labios, lo retiró manchado de sangre. No era la primera vez que tosía así, pero era la primera vez que lo veía. En la familia Mendeleev, esa imagen tenía un significado preciso y terrible. El padre había muerto de tuberculosis. La hermana Lisa también. Y ahora el pañuelo ensangrentado le decía a Dmitri, con una claridad que no admitía interpretaciones, que quizás él sería el siguiente. Corrió el lazareto del instituto. El médico, un hombre práctico que no tenía tiempo para los matices, escuchó la historia familiar y dio su veredicto sin apenas examinar al paciente. Tuberculosis. Dmitri fue trasladado a una sala donde ya yacía otro estudiante con el mismo diagnóstico. Un muchacho llamado Bedling. Los dos compartieron semanas de fiebre y tos. Y una tarde, el médico pasó por la sala creyendo que ambos dormían y dijo a la enfermera, en voz baja pero audible, que esos dos ya no se levantarían. Pocos días después, Bedling murió.
Dmitri Mendeleev tenía 17 años. Estaba solo en la ciudad. Acababa de perder a su madre y a su hermana, y el único médico que lo había examinado lo daba por muerto. Decidió no morirse. La resolución no fue dramática ni solemne. Fue, en cierto modo, más prosaica y más poderosa que cualquier declaración. Sencillamente, Mendeleev siguió estudiando. Pedía permiso al médico para salir de la sala y presentarse a los exámenes. Se ponía el uniforme de parada con dificultad. Caminaba despacio hasta el aula. Respondía las preguntas y regresaba arrastrando los pies a la cama. Sus compañeros, al verlo salir de los exámenes en ese estado, se pusieron de pie y le dieron una ovación. Fue la primera de su vida. El director del instituto, conmovido por esa tenacidad, solicitó al ministerio que se estudiara la posibilidad de trasladar a Mendeleev a la Universidad de Kiev, donde el clima era más benigno. No se conserva el resultado de esa gestión.
Lo que sí sabemos es que Dmitri permaneció en San Petersburgo y que, contra todo pronóstico médico, siguió adelante. En mayo de 1855, 5 años después de haber entrado al instituto como el penúltimo de su clase, Dmitri Ivanovich Mendeleev se graduó con medalla de oro. Su trabajo de fin de estudio sobre el isomorfismo cristalográfico fue elogiado públicamente por el académico Julius Fritzsche, uno de los especialistas en química orgánica más reconocidos del momento, que escribió al director del instituto para pedirle que facilitaran a ese joven las condiciones necesarias para seguir profundizando en la química. No era un cumplido de cortesía, era el reconocimiento de alguien que había visto algo poco común. Pero el cuerpo de Mendeleev no compartía el entusiasmo de los académicos. La enfermedad, fuera tuberculosis o no, había dejado una huella profunda.
Los médicos recomendaron un destino cálido para el período de prácticas obligatorio que todo graduado del instituto debía cumplir antes de acceder a una carrera científica. Mendeleev solicitó Odessa, sede del prestigioso Liceo Richelieu, un centro con tradición científica y un clima mediterráneo que parecía ideal. La administración del ministerio confundió sus papeles con los de otro estudiante, un tal Yankevich, y los envió en sentidos contrarios. Yankevich a Odessa, Mendeleev a Simferopol, en Crimea. Cuando Dmitri descubrió el error, se plantó en el ministerio y montó un escándalo. Era,
según sus propias palabras escritas años después, un hombre de carácter nada apacible, y entonces era directamente un volcán. El ministro de Instrucción Pública los convocó a él y al funcionario responsable, les ordenó hacer las paces y les dio un apretón de manos forzado, pero mantuvo el destino sin cambios. Simferópol. Era el verano de 1855. Crimea estaba en guerra.
El Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña habían desembarcado tropas en la península, y los caminos estaban llenos de convoyes militares y carros con heridos. La gimnasia a la que debía incorporarse Mendeleev había sido reconvertida en hospital de campaña. No había clases, no había alumnos, no había trabajo para un joven profesor de ciencias. Había, en cambio, calor, polvo y la presencia de Nikolai Pirogov, el cirujano más famoso de Rusia, que operaba sin descanso en los hospitales de campaña. Mendeleev tenía una carta de presentación para Pirogov firmada por el médico de San Petersburgo que lo había condenado a muerte con su diagnóstico. Pirogov leyó el informe, examinó al paciente con calma, escuchó sus pulmones y luego se echó a reír. Le dijo que no tenía tuberculosis, que el médico de la capital no sabía lo que hacía, y que lo que tenía era una afección de la válvula cardíaca que, tratada con sensatez, no le impediría llegar a una vejez larga.
Y añadió, con la seguridad desenvuelta de quien ha visto morir a miles de hombres y sabe reconocer a los que van a sobrevivir, usted nos va a enterrar a todos. Esas palabras cambiaron algo en Mendeleev de manera irreversible. No es que antes no quisiera vivir, pero vivía bajo la sombra de una sentencia que lo obligaba a dosificarse, a contenerse, a prepararse para un final próximo. Pirogov borró esa sombra de un plumazo. A partir de ese momento, Dmitri Ivanovich comenzó a vivir como alguien que tiene tiempo. Y eso, para una mente como la suya, era una condición extraordinariamente peligrosa para el mundo. A finales de 1855, llegó una carta de Yankevich. Después de meses de gestiones, había conseguido permiso para quedarse en San Petersburgo y el puesto en el Liceo de Odessa quedaba vacante. Mendeleev lo ocupó de inmediato.
En Odessa pasó apenas un año, el tiempo justo para escribir su tesis de maestría sobre los volúmenes específicos, presentarla en San Petersburgo en la primavera de 1856, defenderla con brillantez en septiembre y obtener el título de maestro en ciencias químicas. Y entonces ocurrió lo que habría parecido imposible 3 años antes, cuando ese mismo establecimiento le había cerrado las puertas. El 9 de enero de 1857, el Consejo de la Universidad Imperial de San Petersburgo aprobó el nombramiento de Dmitri Ivanovich Mendeleev como profesor adjunto en el Departamento de Química. Tenía 23 años. El instituto que no había querido admitirlo como alumno, ahora lo recibía como profesor. El cargo de profesor adjunto no incluía un salario fijo. Dependiendo de las finanzas de la universidad, podía cobrar entre 300 y 400 rublos anuales, o no cobrar nada en absoluto.
Para compensar la precariedad, Mendeleev publicaba artículos, impartía clases en varios centros y buscaba encargos científicos que le permitieran mantenerse. No era una situación cómoda, pero era exactamente la que necesitaba. Estaba en el lugar correcto, rodeado de los estímulos correctos, y tenía por delante una vida entera que, según Pirogov, iba a ser larga. Pero ese camino comenzaba en Heidelberg. En la primavera de 1859, el ministerio aprobó una beca de 2 años para que Mendeleev viajara a Europa a perfeccionarse en las ciencias. Heidelberg era el destino natural. Su universidad era una de las más antiguas del continente, albergaba a algunos de los químicos más importantes del momento y tenía una comunidad rusa numerosa y activa. El 14 de abril de ese año, Dmitri compró su billete de diligencia hasta Varsovia y comenzó el viaje que lo llevaría, a través de Dresde, Leipzig y Frankfurt, hasta el corazón de la ciencia europea.
Tenía 25 años, la mirada de alguien que ha aprendido a no dar nada por seguro, y una convicción creciente de que en algún lugar, entre los 63 elementos químicos conocidos hasta entonces, se escondía un orden que nadie había sabido ver todavía. En Heidelberg, Mendeleev hizo exactamente lo contrario de lo que sus supervisores esperaban. Robert Bunsen, el célebre químico que trabajaba en la universidad local y que había inventado el análisis espectral junto a Kirchhoff apenas unos meses antes, le ofreció un lugar en su laboratorio con los brazos abiertos.
Mendeleev pasó allí unas semanas, observó los métodos de trabajo y llegó a una conclusión discreta pero firme. Los experimentos que a él le interesaban no encajaban en el programa de Bunsen, así que alquiló un apartamento en la ciudad, instaló en él su propio laboratorio, hizo traer equipos desde París y comenzó a trabajar por su cuenta.
Lo que le interesaba era el comportamiento de los líquidos en condiciones extremas. Concretamente, quería entender qué ocurría cuando una sustancia líquida se calentaba hasta el punto en que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas dejaban de ser suficientes para mantenerla en ese estado. Trabajando con distintas sustancias, Mendeleev llegó a una conclusión que le pareció fundamental. Existe para cada líquido una temperatura por encima de la cual ninguna presión, por elevada que sea, puede devolverlo al estado líquido. A esa temperatura la llamó punto de ebullición absoluta. Años después, el químico irlandés Thomas Andrews llegaría de manera independiente a las mismas conclusiones y las publicaría bajo el nombre de punto crítico, que es como este concepto ha pasado a la historia. Pero Mendeleev lo había descubierto primero. El trabajo en el apartamento laboratorio de Heidelberg no era su única actividad.
En septiembre de 1860, viajó a Karlsruhe para asistir al primer Congreso Internacional de Química, un encuentro que reunió a casi 150 especialistas de distintos países. El objetivo del Congreso era establecer definiciones comunes para los conceptos básicos de la disciplina. ¿Qué era exactamente un átomo? ¿Qué era una molécula? ¿Cómo debían calcularse y compararse los pesos atómicos? En aquella época, la confusión terminológica era tal que distintos científicos usaban las mismas palabras para referirse a cosas diferentes y palabras diferentes para referirse a las mismas cosas. El Congreso de Karlsruhe puso orden en esa Babel y sentó las bases sobre las que Mendeleev, 9 años después, construiría su edificio más duradero. Pero Heidelberg no fue solo ciencia. La comunidad rusa en la ciudad era numerosa, bulliciosa y aficionada a las excursiones por los Alpes, las tertulias hasta la madrugada y los debates sobre el futuro de Rusia y de la humanidad.
Entre esos jóvenes estudiantes e investigadores rusos se encontraban algunos que llegarían a ser figuras importantes: el fisiólogo Sechenov, el compositor Borodin, y por las páginas de esa época también pasa Turgenev, que visitaba la ciudad con frecuencia. Mendeleev participaba en ese ambiente, pero con una distancia característica. Disfrutaba de la compañía, compartía los paseos y las cenas, pero cuando llegaba el momento de trabajar, se encerraba en su apartamento y desaparecía. Fue en ese periodo cuando su vida personal tomó un giro que lo complicó de manera duradera. Entre la comunidad artística alemana de Heidelberg, conoció a una actriz joven de nombre Agnes Boigmann. Era una mujer de carácter vivo y físico llamativo que tenía varios admiradores. Mendeleev se enamoró con la intensidad que ponía en todo lo que hacía, y la relación fue breve pero intensa. Cuando regresó a Rusia en 1861, Agnes estaba embarazada.
Ella afirmó que el hijo era de Dmitri. Él no estaba convencido, pero tampoco esquivó la responsabilidad. Llegó a un acuerdo con ella para contribuir económicamente a la crianza del niño, y mantuvo ese compromiso durante años, hasta que la hija creció y se casó. De vuelta en San Petersburgo, la situación económica era difícil. Tenía deudas acumuladas, el compromiso de manutención con Agnes y ninguna fuente de ingresos estable. Para sobrevivir se distribuyó entre varios empleos simultáneos: el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, el Instituto Tecnológico, la Academia de Ingeniería, el Cuerpo de Cadetes y, sobre todo, la Universidad Imperial, donde impartía clases de química orgánica como profesor externo. Era agotador. Era también exactamente el tipo de situación que agudiza la mente de ciertos hombres. En ese estado de presión constante, Mendeleev tomó una decisión que cambiaría su situación financiera de manera inmediata.
Comprobó que no existía en ruso ningún manual de química orgánica, ni uno bueno ni uno malo. Sencillamente ninguno. Los estudiantes estudiaban con traducciones parciales de textos alemanes o franceses cuando podían acceder a ellos. Mendeleev se sentó a escribir. El primer manual ruso de química orgánica fue entregado a la imprenta antes de que terminara el verano de 1861, apenas 10 días después de su llegada del extranjero. Se agotó en pocos meses
y hubo que hacer una segunda edición. En la primavera de 1862, ese trabajo le valió el premio Demidov, la distinción científica más prestigiosa de Rusia en ese momento, dotada con 1.428 rublos. Las deudas quedaron saldadas. Con el dinero del premio y una estabilidad recién conquistada, Mendeleev abordó también la cuestión que su hermana mayor Olga llevaba tiempo señalándole. A los 28 años, el más joven de los 17 hijos de los Mendeleev seguía soltero.
Olga, que había vuelto a San Petersburgo después de la amnistía concedida a los decembristas, vigilaba a su hermano con la autoridad afectuosa de quien le lleva 20 años. Y tenía en mente a alguien, Feozva Nikitishna Lescheva, amiga suya, mujer seria y de carácter tranquilo, 6 años mayor que Dmitri. Mendeleev conocía a Feozva desde la infancia. Se habían escrito durante años, mientras él viajaba por Crimea y Alemania. Ella era una mujer cultivada, reflexiva, sin la impulsividad que a menudo hacía difícil convivir con Dmitri. Y sin embargo, en el momento de dar el paso, él mismo reconoció en una carta a su hermana que cuanto más se acercaba a Feozva, menos pensaba en casarse. Pero retirarse después de haberse comprometido le parecía deshonroso. «No hay mayor pecado», escribió, «que engañar a una mujer». El 10 de marzo de 1862 le hizo la propuesta. Ella aceptó. La boda se celebró a finales de abril de ese mismo año, en la capilla del Instituto de Ingeniería.
Con lo que quedaba del premio de Demidov, la pareja realizó un viaje de bodas por Europa. Al regreso, Mendeleev se incorporó a la Cátedra de Química Técnica de la Universidad Imperial con el rango de profesor extraordinario, tras defender en 1865 su tesis doctoral sobre la unión del alcohol con el agua, trabajo que durante décadas alimentó el mito, completamente infundado, de que había inventado el vodka. Lo que Mendeleev estudió en esa tesis no era la fabricación de ningún licor. Le interesaba entender qué ocurría físicamente cuando se mezclaban dos líquidos, el alcohol y el agua, y por qué el volumen resultante era siempre inferior a la suma de sus volúmenes originales. Era un problema de densidades y contracciones moleculares, no de gastronomía.
La confusión nació de una coincidencia cronológica. Un año después de que Mendeleev publicara su tesis, el Ministerio de Hacienda estableció por razones fiscales un estándar de 40 grados para el vodka comercial, y alguien, en algún momento, unió esos dos hechos con una causalidad que nunca había existido. El propio Mendeleev no bebía vodka. En todo caso, tomaba algo de vino en las comidas. Lo que sí era cierto era que su trabajo sobre las soluciones de alcohol le había valido la cátedra y le había abierto la puerta definitiva a la Universidad Imperial. A los 31 años, el niño terco de Tobolsk, que odiaba el latín, era catedrático en la universidad más prestigiosa del Imperio ruso. El ascenso había sido duro, sembrado de pérdidas, de enfermedades, de compromisos asumidos por sentido del deber más que por entusiasmo. Pero estaba hecho.
Y ahora, instalado en el piso universitario que le correspondía por el cargo, con dos hijos recién nacidos y una cátedra que impartir, Mendeleev comenzó a pensar en el problema que lo había acompañado desde Heidelberg, cómo poner orden en el caos de los elementos químicos conocidos. Era una pregunta que no lo dejaba en paz, y todavía tardaría 4 años en encontrar la respuesta. En el otoño de 1868, Mendeleev se sentó ante su escritorio con un problema concreto. Necesitaba un libro de texto para sus alumnos. No existía ninguno en ruso sobre química inorgánica que fuera medianamente completo. Había decidido escribirlo él mismo, y mientras organizaba los contenidos, comprendió que el obstáculo principal no era la falta de información, sino la ausencia de cualquier sistema que permitiera ordenarla. Había en ese momento 63 elementos químicos conocidos. Cada uno tenía sus propiedades, sus reacciones características, su peso atómico.
Pero nadie había logrado demostrar que entre todos ellos existiera alguna relación que no fuera arbitraria. Eso era lo que Mendeleev necesitaba resolver antes de poder escribir el primer capítulo del libro. No era el único que lo intentaba. En las décadas anteriores, varios químicos habían observado que ciertos elementos presentaban propiedades similares y habían tratado de agruparlos de distintas maneras. Johann Doberainer había propuesto en 1817 sus tríadas, familias de 3 elementos
cuyas masas atómicas guardaban una relación aritmética. John Newlands había observado en 1864 que si se ordenaban los elementos por peso atómico, el octavo repetía las propiedades del primero, como las notas de una escala musical.
Ninguna de esas propuestas había convencido al conjunto de la comunidad científica, pero todas señalaban en la misma dirección. En el interior del aparente caos de los elementos había algún principio de orden que todavía nadie había sabido formular con precisión. Mendeleev tomó una decisión metodológica que resultó decisiva. En lugar de buscar relaciones entre grupos pequeños de elementos, escribió en tarjetas separadas el nombre de cada uno de los 63 elementos conocidos junto con su peso atómico y sus propiedades químicas fundamentales. Luego comenzó a moverlas, a recolocarlas, a buscar patrones. Y empezó a ver algo. Cuando se ordenaban los elementos por masa atómica creciente, sus propiedades no variaban de manera aleatoria. Variaban con una regularidad que se repetía a intervalos definidos. Los elementos con propiedades similares aparecían a distancias previsibles en la serie.
La valencia, es decir, la capacidad de cada átomo para combinarse con otros, seguía una secuencia que se repetía. No era casualidad, era una ley.
El 1 de marzo de 1869, Mendeleev envió a sus colegas de San Petersburgo un documento de una sola página titulado Ensayo de un sistema de los elementos basado en su peso atómico y semejanza química. Ese mismo día se leyó en la reunión de la Sociedad Rusa de Química, aunque el propio Mendeleev estaba de viaje y no pudo asistir. La reacción fue de escepticismo moderado. Los académicos reconocieron que la idea era ingeniosa, pero no vieron en ella nada que exigiera urgencia. En Alemania, Bunsen, a quien un estudiante le preguntó su opinión sobre la nueva tabla de Mendeleev, respondió que en esas conjeturas había tanta exactitud como en las cotizaciones de la bolsa. Pero Mendeleev no se detuvo.
Sabía que su primera versión era imperfecta, que algunos elementos no encajaban bien en el esquema y que la disposición visual todavía no transmitía con claridad la lógica del sistema. Trabajó durante 2 años más en una versión revisada, publicada en agosto de 1871, que es la que ha pasado a la historia como la tabla periódica tal como la conocemos. En esa segunda versión hizo algo que ningún otro clasificador había intentado. Dejó casillas vacías. No forzó la inclusión de todos los elementos conocidos en posiciones que no les correspondían por su peso atómico. En cambio, propuso que esas casillas vacías representaban elementos todavía no descubiertos y calculó con detalle cuáles debían ser sus propiedades basándose en la lógica de la periodicidad. Describió así 3 elementos hipotéticos, a los que llamó Eca aluminio, Eca silicio y Eca boro.
La partícula Eca, tomada del sánscrito, significaba uno o primero, y era la forma de Mendeleev de señalar que ese elemento era el siguiente en la serie después del que le daba nombre. El latín, que había odiado durante toda la infancia, nunca habría producido una solución tan elegante. Durante 4 años, la tabla periódica siguió siendo para la mayoría del mundo científico una curiosidad interesante pero sin confirmar. Y entonces, en septiembre de 1875, el químico francés Paul-Émile Lecoq de Boisboudrin anunció el descubrimiento de un nuevo elemento. Lo llamó galio, en honor a la Galia, nombre latino de Francia. Cuando Mendeleev leyó el informe en las publicaciones de la Academia de París, reconoció de inmediato al Eca aluminio que había predicho 6 años antes.
Escribió a Lecoq una carta educada pero directa, en la que señalaba que algunas de las propiedades que el francés había medido no coincidían con las que la tabla periódica predecía, concretamente la densidad del nuevo elemento. La respuesta de Lecoq fue fría. Él era el descubridor. Él había medido el galio con sus propios instrumentos, y un químico ruso que jamás había tenido galio entre los dedos no tenía autoridad para corregirle. Pero cuando Lecoq obtuvo suficiente cantidad del elemento para realizar mediciones más precisas, comprobó que Mendeleev tenía razón. La densidad que él había publicado era incorrecta. La que la tabla periódica predecía era la correcta. A crédito del francés, hay que decir que lo reconoció con claridad en su publicación definitiva, en la que señalaba que no era necesario insistir en la enorme importancia que tenía para la teoría del señor Mendeleev la confirmación de sus predicciones.
En 1879,
el químico sueco Lars Nilsson descubrió el escandio, que resultó ser el eca boro predicho por Mendeleev. En 1886, el alemán Clemens Winkler encontró el germanio, que correspondía al eca silicio. En ambos casos, las propiedades medidas coincidían con las calculadas por Mendeleev con una precisión que ya no podía atribuirse a ninguna coincidencia. La tabla periódica no era un esquema pedagógico ni una hipótesis provisional. Era una descripción real del orden natural de la materia. Durante todo ese periodo, mientras el mundo científico procesaba lentamente el alcance de lo que Mendeleev había propuesto, la vida del propio descubridor continuaba su curso complicado. El matrimonio con Feozba Nikitichna no había mejorado con los años. Los dos eran personas muy distintas.
Ella era tranquila, doméstica, centrada en los hijos y en la administración del hogar. Él era incapaz de estar quieto. Hablaba a gritos cuando se entusiasmaba. Desaparecía durante días en sus investigaciones y volvía sin explicación. Feozba había pensado en un principio que podría suavizar con el tiempo ese carácter difícil. Pronto comprendió que no era algo que cambiara. Tuvieron tres hijos. La primera hija, Masha, murió a los pocos meses. Luego vino Volodia, que nació sano y fuerte y a quien Dmitri quiso de manera especial desde el primer momento. Después, Olia. Mendeleev era un padre presente cuando estaba en casa. Nunca levantó la voz a sus hijos, los llevaba de paseo, compraba golosinas. Pero el hogar, en el sentido en que Feozba lo entendía, no era el mundo en que él vivía. La fisura entre los dos crecía en silencio, año tras año, sin que ninguno de los dos encontrara la manera de cerrarla. Y entonces, en un momento que sus biógrafos no han podido fechar con exactitud, Mendeleev conoció a Anna Popova. Había ido a visitar a su hermana Ekaterina, que vivía en el apartamento universitario con sus hijos. Desde otra habitación llegaban los sonidos de un piano. Preguntó quién tocaba. Su hermana le explicó que era una compañera de estudios de su hija en la Academia de Bellas Artes, una joven de Novocherkask que se hospedaba con ellos. Mendeleev pidió que le presentaran. Anna Ivanovna Popova tenía 17 años. Era hija de un cosaco del Don y por línea materna descendía parcialmente de familia sueca. Estudiaba pintura. Tocaba el piano. Y era, según todos los que la conocieron entonces, extraordinariamente hermosa. Mendeleev tenía 43 años y un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser un matrimonio en cualquier sentido real.
Lo que sintió ante esa joven artista fue algo que él mismo no supo describir en términos racionales. Y Mendeleev era un hombre que describía casi todo en términos racionales. Comenzaron a hablar de pintura, de literatura, a jugar al ajedrez por las tardes. Anna acudía a las veladas que Dmitri organizaba en su apartamento para artistas jóvenes, y sin que ninguno de los dos pudiera señalar con precisión cuándo había ocurrido, los dos comprendieron que aquello era algo que no iba a desaparecer. Anna se marchó a Roma para estudiar pintura. Mendeleev cayó en una depresión que sus amigos recordarían años después con inquietud. Dejó de trabajar, de recibir visitas, de salir. Escribió su testamento. Los amigos más cercanos, el profesor Bechetov y el geólogo Inostrantsev, fueron a ver a Feozba Nikitichna y le pidieron que aceptara el divorcio. Era la única salida que veían para un hombre que se estaba apagando. Feozba aceptó, con condiciones.
Mendeleev le cedería el 100% de su salario universitario, el derecho a la propiedad de la finca de Boblovo y el pago de un apartamento en San Petersburgo. Él aceptó todo sin discutir. El divorcio en la Rusia del siglo XIX era un asunto eclesiástico, no civil. La iglesia solo lo concedía en tres casos: esterilidad, desaparición del cónyuge o adulterio. Mendeleev no había cometido adulterio en sentido formal, pero el proceso se resolvió con la intervención de un amigo y una suma discreta entregada al secretario del tribunal eclesiástico. El divorcio fue concedido, pero la iglesia impuso a Mendeleev una penitencia. Tenía prohibido volver a casarse durante 7 años. En ese punto, Anna Popova ya llevaba en su vientre al primer hijo de los dos. La solución llegó con la misma pragmática que Mendeleev aplicaba a los problemas de laboratorio. Un sacerdote del almirantazgo aceptó oficiar la ceremonia a cambio de 10.000 rublos, suma equivalente al precio de media finca.
El sacerdote fue expulsado de su cargo al día siguiente. Mendeleev nunca expresó remordimiento al respecto. El 22 de abril de 1882, Dmitri Ivanovich Mendeleev y Ana Ivanovna Popova se casaron. Tenían 4 hijos por delante, una vida que sería mucho más complicada de lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento, y entre ellos, la misma distancia inconmensurable que existe entre un genio que no puede dejar de pensar y una mujer joven que quería ser amada con constancia. Pero esa historia pertenece a los años que siguieron. Lo que ese abril quedaba sellado era algo más simple y más antiguo. Un hombre que había construido una de las estructuras intelectuales más poderosas del siglo había sido incapaz de construir un matrimonio que funcionara. La tabla de los elementos lo predecía todo menos eso. En febrero de 1869, Mendeleev repartió entre sus colegas de San Petersburgo una hoja impresa de una sola cara.
No hubo ceremonia, no hubo presentación, no hubo discurso.
El documento llegó por correo a los químicos de la ciudad con la misma discreción con que podría haberse distribuido un aviso administrativo. Y así, sin fanfarria de ningún tipo, entró en el mundo uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia humana. El silencio que siguió fue casi total. Para entender por qué nadie reaccionó, hay que comprender en qué estado se encontraba la química en ese momento. Era una disciplina joven que todavía cargaba con el peso de su pasado alquímico. Hacía apenas un siglo que Antoine Lavoisier había establecido las bases de la química moderna, y hacía poco más de 40 años que se había abandonado por completo la búsqueda de la piedra filosofal como proyecto científico serio. Los químicos de mediados del siglo XIX estaban ocupados en la tarea más urgente y concreta que tenían ante ellos: descubrir elementos nuevos, medir sus propiedades, describir sus reacciones. Clasificarlos era una tarea que muchos consideraban secundaria, casi decorativa, el trabajo de alguien que no tiene nada más importante que hacer. Los antecedentes no ayudaban. Doverainer había propuesto sus tríadas en 1817. Jean Cocteau había presentado en 1862 su tornillo telúrico, una representación helicoidal de los elementos ordenados por masa atómica, que nadie había tomado en serio, entre otras razones porque la publicación oficial no incluyó el diagrama explicativo. Newlands había sugerido su ley de las octavas en 1864 y había sido recibido con burla en la reunión de la Sociedad Química de Londres, donde alguien le preguntó con sorna si había probado a ordenar los elementos por orden alfabético a ver si también encontraba alguna regularidad.
Lothar Meyer, el químico alemán que más cerca había estado de llegar a las mismas conclusiones que Mendeleev, había preparado una tabla en 1868, pero no la había publicado. En ese ambiente de escepticismo acumulado, la propuesta de Mendeleev no tenía por qué despertar entusiasmo. Pero Mendeleev sabía que había algo distinto en su enfoque. No era simplemente una tabla ordenada por peso atómico, como habían intentado otros. Era una herramienta predictiva, y esa diferencia lo cambiaba todo. El proceso que llevó a esa tabla había sido largo y no lineal. Mendeleev había comenzado por el isomorfismo, el fenómeno descubierto por Eilert Mitscherlich en 1820, según el cual ciertos compuestos de composición química distinta podían cristalizar en formas idénticas. Era una señal de parentesco entre elementos que no se parecían en sus propiedades más evidentes.
Mendeleev había dedicado su trabajo de fin de estudios a ese fenómeno y había reconocido en él una pista, aunque no la respuesta. La respuesta estaba en otra propiedad que los químicos habían aprendido a medir con creciente precisión: la masa atómica. Cuando Mendeleev colocó sobre la mesa sus tarjetas con los 63 elementos y comenzó a ordenarlos por masa atómica creciente, lo que vio no fue un caos que se ordenaba milagrosamente, fue una irregularidad que empezaba a mostrar su lógica interna. Los elementos no repetían sus propiedades a intervalos fijos, como las notas musicales, sino a intervalos que variaban de manera sistemática. Había periodos cortos, con 7 elementos cada uno, y periodos más largos. Y en esa variación de los intervalos estaba la clave que los anteriores clasificadores habían buscado sin encontrar. Lo más audaz de la propuesta de Mendeleev no era la tabla en sí, era lo que hacía con los huecos.
Donde la periodicidad exigía la presencia de un elemento que todavía no se había descubierto, Mendeleev
dejaba la casilla vacía y calculaba cuáles debían ser las propiedades de ese elemento desconocido. Para el elemento que debía seguir al aluminio en la tabla, estimó una masa atómica de aproximadamente 68, una densidad de alrededor de 6 gramos por centímetro cúbico, un punto de fusión bajo y una tendencia a formar un óxido con la fórmula del tipo 2A3. Lo llamó eca-aluminio. Para el elemento que debía seguir al silicio, calculó propiedades igualmente detalladas y lo llamó eca-silicio. Ningún clasificador anterior había hecho algo así. Predecir no era ordenar lo conocido. Predecir era comprometerse con la realidad de lo que todavía no existía en los laboratorios. Y si la predicción fallaba, la teoría caía. Mendeleev lo sabía y aún así lo hizo. En los años que siguieron a la primera publicación, el escepticismo continuó siendo la respuesta dominante.
La tabla apareció en el primer volumen de su libro Fundamentos de Química, publicado en 1869, y fue adoptada de inmediato como herramienta pedagógica. Pero su valor como descripción de una ley natural seguía siendo discutido. Algunos colegas escribían a Mendeleev para felicitarle por el manual y añadir, de manera más o menos amable, que la parte de la tabla periódica les parecía una especulación interesante, pero sin fundamento experimental sólido. Mendeleev respondía con paciencia. Revisó la tabla varias veces entre 1869 y 1871. Corrigió los pesos atómicos de 11 elementos que él creía que habían sido medidos incorrectamente. Modificó la posición de 20 en la tabla y llegó a la versión definitiva que publicó en agosto de 1871. En esa versión aparecían ya las casillas vacías con sus predicciones detalladas.
Y entonces Mendeleev hizo algo que él mismo describió como una decisión deliberada. Dejó el asunto en manos del tiempo y se dedicó a otras cosas. El tiempo le dio la razón 4 años después, de una manera que nadie había anticipado con tanta precisión. El 20 de septiembre de 1875, en la Academia de Ciencias de París, el químico Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran presentó el descubrimiento de un nuevo elemento al que llamó galio. Sus propiedades, tal como Lecoq las describió en esa primera comunicación, eran las de un metal de baja densidad, con un punto de fusión inusualmente bajo. Cuando Mendeleev leyó ese informe en las publicaciones de la Academia Francesa, reconoció de inmediato al eca-aluminio que había predicho 6 años antes. Pero había una discrepancia. La densidad que Lecoq había medido era inferior a la que Mendeleev había calculado, y Mendeleev escribió al descubridor para señalarlo. La reacción de Lecoq fue comprensible aunque equivocada.
Era él quien había aislado el galio, quien lo había medido, quien conocía físicamente la sustancia. Un químico ruso que nunca lo había visto no tenía base para corregirle, pero cuando Lecoq obtuvo más cantidad del elemento y realizó mediciones más cuidadosas, comprobó que la densidad correcta era la que Mendeleev había predicho, no la que él había medido en el primer intento. El margen de error había estado en el experimento, no en la teoría. Lecoq lo publicó con honestidad. En su trabajo definitivo sobre el galio, señalaba que no era necesario destacar la enorme importancia que tenía para la teoría del señor Mendeleev la confirmación de sus predicciones. Esa frase recorrió los círculos científicos europeos como una corriente eléctrica. La actitud del mundo científico hacia la tabla periódica cambió en pocos meses. En 1879, el sueco Lars Nilsson descubrió el escandio y lo reconoció como el ecaboro predicho por Mendeleev.
Publicó su hallazgo con una referencia explícita al químico ruso, señalando que sus predicciones habían permitido anticipar la existencia y las propiedades principales del nuevo elemento. En 1886, el alemán Clemens Winkler encontró el germanio. Antes de hacer pública su comunicación, escribió una carta a Mendeleev en la que describía el nuevo elemento y lo identificaba como el eca-silicio. Afirmaba que difícilmente podría existir una prueba más elocuente de la validez de la doctrina de la periodicidad de los elementos que la confirmación de esta profecía tan audazmente formulada. 3 predicciones confirmadas en 17 años. El edificio estaba en pie. Lo que resulta llamativo, y merece ser dicho con claridad, es que Mendeleev construyó todo eso sin tener ningún conocimiento sobre la estructura interna del átomo.
La tabla periódica fue elaborada décadas antes de que se descubriera el electrón, antes de que se supiera que el número atómico, y no la masa, era en realidad el principio ordenador fundamental. Mendeleev llegó al resultado correcto por un camino distinto al que usaría la física del siglo XX. Encontró el mapa antes de que nadie le hubiera explicado la geografía. En cuanto a la leyenda del sueño, conviene tratarla con la misma precisión que Mendeleev aplicaba a sus mediciones. La historia procede de las memorias de Alexander Inostrantsev, geólogo y amigo cercano, quien relató una conversación que había tenido con Mendeleev poco después del descubrimiento. Según Inostrantsev, Mendeleev le contó que después de una noche entera de trabajo sin resultado, se había tumbado en el diván de su despacho y se había quedado dormido, y que en sueños había visto la tabla completa.
Lo importante es el contexto que el propio Inostrantsev proporciona. Mendeleev llevaba semanas trabajando intensamente en el problema. Había llenado resmas de papel con intentos fallidos, y lo que ocurrió en ese sueño, si es que ocurrió, no era una revelación caída del cielo, sino el resultado que aflora cuando una mente entrenada procesa durante el descanso lo que la vigilia no ha logrado resolver. Los borradores de Mendeleev, conservados en sus archivos, muestran un proceso gradual sin saltos bruscos. No hay ningún momento en que la tabla aparezca de repente completamente formada. Hay, en cambio, correcciones sucesivas, versiones revisadas, elementos recolocados, casillas que cambian de posición. El trabajo de 15 años hecho visible en papel. El sueño, si existió, fue el punto final de ese proceso, no su origen. Y el propio Mendeleev, cada vez que alguien le preguntaba por esa historia en los últimos años de su vida, respondía que llevaba pensando en ese problema 15 años.
Eso era lo que había que decir. 15 años.
En el verano de 1863, un hombre de negocios llamado Vasily Kokorev recibió a un joven químico de 29 años en su despacho de San Petersburgo y le hizo una propuesta inusual. Kokorev era uno de los hombres más ricos del Imperio Ruso. Había hecho su fortuna en los arbitrajes del comercio del alcohol y llevaba años invirtiendo en ferrocarriles, barcos de vapor y fábricas. 6 años antes, había inaugurado en Bakú la primera refinería de queroseno del mundo, adelantándose en 15 años a los hermanos Nobel. Había invertido en aquella empresa una cantidad colosal, y el negocio se había convertido en un desastre financiero. El problema no era el petróleo. El subsuelo del Caspio era generoso. El problema era que llevar un put de petróleo desde los pozos de extracción hasta las refinerías del Distrito Negro de Bakú, un trayecto de apenas 10 kilómetros, costaba 20 kopecks. Extraer ese mismo put costaba 3.
El transporte era casi 7 veces más caro que la extracción. El queroseno resultante, pese a ser de mejor calidad que el americano, no podía competir en precio con el que llegaba desde Pensilvania después de cruzar el océano. Kokorev necesitaba a alguien que entendiera el problema desde una perspectiva científica y le dijera qué podía hacerse al respecto. Mendeleev aceptó ir a Bakú. El viaje desde San Petersburgo duraba 2 semanas, combinando ferrocarril y carruaje. Recorrió las instalaciones, habló con los técnicos, observó los procesos de extracción y transporte. Lo que vio era una industria atrapada en la lógica del siglo XVIII. El petróleo se transportaba en barriles de madera sobre carretas tiradas por caballos, y los residuos que no cabían en los barriles se vertían directamente al suelo. Era un derroche monumental de recursos y de dinero. La solución que Mendeleev propuso era tan simple en su concepto como ambiciosa en su escala. Un oleoducto,
una tubería que llevara el crudo desde los pozos hasta las refinerías sin pérdidas, sin barriles, sin intermediarios. El coste de instalación sería significativo, pero el ahorro en transporte lo recuperaría en pocos años. Junto al ingeniero Shukov, que más tarde se convertiría en uno de los grandes constructores rusos, se diseñó el primer oleoducto de la Rusia imperial, que unía los yacimientos de Balajani con el distrito negro de Bakú. Mendeleev volvió al Caspio una segunda vez, en 1877, y vio que su idea estaba funcionando. Los volúmenes de extracción habían crecido, el transporte era más barato, la industria empezaba a ser rentable. Propuso además el diseño de barcos cisterna para el transporte fluvial del petróleo, de manera que el crudo pudiera llegar desde Bakú hasta los grandes centros de consumo del imperio por las vías acuáticas
sin necesidad de envasar ni trasvasar.
Esas ideas, que en su momento parecieron excesivamente ambiciosas, se convirtieron con el tiempo en la infraestructura básica de la industria petrolera rusa. Cuando a mediados de la década de 1870, los hermanos Ludwig y Robert Nobel llegaron a Bakú e invirtieron cantidades masivas en la extracción y el refinado, encontraron ya construida una infraestructura que en buena medida respondía a las ideas de Mendeleev. Su empresa, Nobel Brothers Petroleum, se convirtió en pocos años en la mayor compañía petrolera del mundo fuera de los Estados Unidos. Pero su éxito no se construyó en el vacío. La tercera visita de Mendeleev a Bakú, en 1886, tuvo un carácter diferente. Los Nobel, preocupados por la competencia creciente de otros inversores que llegaban al Caspio atraídos por las ganancias, habían comenzado a difundir el rumor de que los yacimientos estaban agotándose y que la producción disminuiría de manera irreversible en los años siguientes.
Necesitaban un informe científico que respaldara esa versión. Alguien propuso el nombre de Mendeleev como la autoridad más indicada para evaluar el estado de los yacimientos. Mendeleev fue, estudió la situación y llegó a una conclusión radicalmente contraria a la que los Nobel esperaban. El petróleo del Caspio no se estaba agotando. Los yacimientos eran vastos y su explotación podría continuar durante décadas. Y en el mismo informe, acusó a los Nobel de hacer circular información falsa por motivos comerciales, de poner sus intereses financieros por delante de la verdad científica. Esa declaración tuvo consecuencias. La candidatura de Mendeleev al Premio Nobel fue propuesta en tres ocasiones distintas por científicos europeos de primera fila. En las tres ocasiones, la candidatura fue rechazada. No hay documentos que establezcan una causalidad directa entre el enfrentamiento con los Nobel y esas decisiones, pero la coincidencia es difícil de ignorar.
En 1876, mientras todo ese conflicto con los Nobel pertenecía todavía al futuro, Mendeleev cruzó el Atlántico por primera y única vez. El motivo oficial era la Exposición Universal de Filadelfia, donde debían presentarse muestras de productos petrolíferos americanos que Mendeleev debía evaluar para el Ministerio ruso. El motivo real era entender por qué el queroseno de Pensilvania resultaba tan barato que podía competir en los mercados rusos después de cruzar el océano. Su primera impresión de Nueva York fue decepcionante. Lo anotó con la precisión que aplicaba a todo. Las calles eran estrechas y estaban mal pavimentadas, peor que las peores de Moscú o San Petersburgo. Las casas eran de ladrillo sin pintar. Los comercios se parecían a los de las ciudades de provincias rusas. La exposición de Filadelfia tampoco lo deslumbró en lo que respectaba al petróleo. Unos pocos frascos de crudo y aceites lubricantes no justificaban el viaje.
Lo que sí le impresionó fue la visita a los yacimientos de Pensilvania, organizada por el director de la refinería Aladdin, un empresario llamado Tweedle, que conocía la reputación de Mendeleev y estaba deseoso de mostrarle su planta. Lo que vio allí era, en términos de ingeniería y organización, exactamente lo que él había recomendado para Bakú y que en Rusia todavía costaba poner en práctica. El petróleo llegaba a la refinería por oleoducto. Se transportaba en barco cisterna. La planta no estaba junto a los pozos, sino junto a los mercados de consumo. Los procesos estaban parcialmente mecanizados. El coste de producción era bajo, no porque la ciencia fuera mejor, sino porque la organización era más eficiente. La valoración de Mendeleev fue severa en ambos sentidos. Los americanos, escribió en su informe, ahorran copex, pero pierden rublos. La tecnología de refinado era primitiva. Los residuos que podrían convertirse en productos valiosos se quemaban o se vertían.
Cuando preguntó a los técnicos por la composición química del crudo y por las posibilidades de obtener productos secundarios de mayor valor, las respuestas mostraron que la industria americana había avanzado muy rápido en la organización, pero casi nada en la comprensión científica de lo que hacía. De vuelta en Rusia, Mendeleev publicó sus conclusiones en un libro que combinaba el análisis técnico con propuestas concretas de política industrial. Recomendaba abolir el arancel sobre el petróleo para estimular la producción, construir nuevas infraestructuras de transporte, invertir en refinado científico en lugar de limitarse a la destilación primaria. Algunas de esas recomendaciones tardaron años en aplicarse, pero a principios del siglo XX, la industria petrolera rusa producía más de la mitad del petróleo del mundo. La influencia de Mendeleev en ese resultado no es fácil de cuantificar, pero tampoco de ignorar.
El último episodio de esa cadena de trabajos aplicados fue la historia del pólvora. En 1890, poco después de abandonar la universidad, el Ministerio de Marina ruso encargó a Mendeleev el desarrollo de una versión rusa de la pólvora sin humo, que Francia e Inglaterra ya utilizaban en sus flotas de guerra con grandes ventajas tácticas. La pólvora negra tradicional producía nubes de humo que delataban la posición de los cañones y obstruían la visión de los artilleros. La nueva pólvora ardía de manera más limpia y generaba una presión más uniforme, lo que permitía usarla en cañones de mayor calibre sin riesgo de destruir el arma. Mendeleev viajó a París, visitó los laboratorios de explosivos franceses y obtuvo una muestra de la pólvora francesa, apenas 2 gramos. Con ese material, realizó un análisis completo y llegó a la conclusión de que el producto francés era bueno, pero imperfecto.
El principal defecto era la heterogeneidad. En el proceso de nitración de la celulosa se producían simultáneamente 2 tipos de nitrocelulosa con propiedades distintas y la mezcla resultante no era uniforme. Esa irregularidad hacía que la combustión fuera imprevisible y que el producto no pudiera usarse con seguridad en artillería pesada. Mendeleev desarrolló un método para obtener nitrocelulosa de composición uniforme, que llamó pirocoilodio. La clave estaba en el proceso de purificación. Disolviendo el producto en una mezcla de alcohol y éter y sometiéndolo a un proceso de secado con alcohol absoluto, obtenía una masa homogénea que al secarse completamente producía un polvo que ardía con regularidad y sin detonación. El 5 de junio de 1893, el pirocoilodio fue probado con éxito en un cañón de 30 centímetros. Los resultados fueron excelentes. Entonces comenzaron los problemas.
Los ingenieros militares de la fábrica de pólvoras de Okhtensk, que habían recibido la documentación del proceso, respondieron con un informe en el que afirmaban que el método de secado con alcohol ya era conocido en sus instalaciones desde hacía un año, que las observaciones de Mendeleev no aportaban nada nuevo y que sus propuestas económicas eran interesantes, pero no tenían base práctica. Mendeleev respondió con una carta al ministerio en la que explicaba, punto por punto, que los ingenieros de Okhtensk no habían entendido la diferencia entre el piroxilino y el pirocoilodio, y que el método de secado que afirmaban conocer lo habían aprendido precisamente de él. El conflicto quedó sin resolución. Mendeleev se retiró del proyecto. Y la fórmula del pirocoilodio, guardada en algún cajón del ministerio, apareció poco después patentada en los Estados Unidos por un teniente de la Marina americana llamado John Bernadou. No hay prueba documental de cómo llegó hasta allí,
pero la cronología es tan precisa que el silencio al respecto resulta más elocuente que cualquier acusación. El 7 de agosto de 1887, antes del amanecer, una multitud que nadie había convocado formalmente se congregó en un campo a las afueras de la ciudad de Klin, en la provincia de Moscú. Había periodistas, artistas, campesinos, funcionarios locales. Todos miraban hacia el mismo punto, una enorme esfera de tela encerada que los soldados del ejército intentaban mantener estable sobre el suelo húmedo mientras el hidrógeno la hinchaba lentamente. Dentro de la cesta de mimbre, un hombre de 53 años con un abrigo marrón y botas de campo revisaba con calma los instrumentos científicos que había colocado a sus pies. El plan original era que Mendeleev realizara el vuelo acompañado de un aeronauta militar, el teniente Kovanko, para observar desde el aire el eclipse solar total que esa mañana pasaría sobre la región.
Pero el aguacero de la noche anterior había empapado la tela del globo, y el peso adicional del agua hacía imposible elevar a 2 personas. El eclipse estaba a minutos de comenzar. Kovanko explicó rápidamente a Mendeleev los principios básicos del manejo del aeróstato. Salió de la cesta y dio la orden de soltar las amarras. La multitud contuvo el aliento. El globo con un solo pasajero se elevó en silencio hacia el cielo encapotado. Y Mendeleev desapareció entre las nubes. Hay que retroceder unos años para entender cómo había llegado a ese momento. En 1880, el Departamento de Química de la Academia Imperial de Ciencias quedó vacante por la muerte del académico Nikolai Sinin, uno de los fundadores de la química orgánica rusa. Era la plaza más prestigiosa de la ciencia rusa, y el químico Alexander Butlerov
propuso la candidatura de Mendeleev con la convicción de que nadie podría discutirla. Mendeleev era en ese momento el científico ruso más conocido en el mundo.
Su tabla periódica había sido confirmada 3 veces en 5 años. Tenía más reconocimiento internacional que ningún otro científico del imperio. La votación tuvo lugar en febrero de ese año. El resultado fue 9 votos a favor y 10 en contra. El voto decisivo perteneció al presidente de la academia, Friedrich von Lütke, que como presidente tenía derecho a 2 votos y los usó ambos contra Mendeleev. En su lugar fue elegido Friedrich Beilstein, químico de origen alemán, cuya principal obra era un exhaustivo manual de química orgánica. El escándalo fue inmediato. Cuando se conocieron los nombres de los votantes en contra, la prensa señaló que la mayoría eran de origen alemán. Gadolin, Helmersen, Wild, Schrenk, Strauch, Schmidt, la vieja acusación que se remontaba a los tiempos de Lomonosov volvió a la superficie. La academia estaba dominada por científicos extranjeros que bloqueaban sistemáticamente el acceso de los rusos. Los periódicos publicaron editoriales indignados.
Circuló una petición para que se revisara la decisión. Nada de eso cambió el resultado. Lo que los articulistas furiosos no decían, y que Butrerov señaló en privado con tristeza, era que la razón principal del rechazo no tenía que ver con el origen de los votantes. Bajo la dirección de Lütke, la academia llevaba años construyendo una distancia deliberada respecto a las universidades, cultivando una imagen de institución suprema por encima de los debates del mundo académico ordinario. Mendeleev, con su temperamento volcánico, su tendencia a involucrarse en disputas, su presencia en asuntos industriales y políticos, no era el tipo de académico que esa academia quería en sus filas. Era demasiado ruidoso, demasiado presente, demasiado inconveniente. El propio Mendeleev no participó en el escándalo público, no asistió a las reuniones de protesta, no escribió cartas airadas a los periódicos, no hizo declaraciones.
Y cuando alguien le preguntó su opinión sobre Beilstein, el químico elegido en su lugar, respondió que era un científico serio y trabajador, al que la ciencia rusa debía respeto. Beilstein, por su parte, dijo de Mendeleev que en Rusia no había talentos tan poderosos como el suyo. Esa mutua cortesía entre los dos protagonistas involuntarios del conflicto contrastaba con la virulencia del debate público y decía mucho de ambos. Pero la herida que el rechazo dejó en Mendeleev fue real. Durante años había imaginado la posibilidad de trabajar desde dentro de la academia, de tener acceso a sus recursos, de influir en la dirección de la ciencia rusa desde esa posición. Esa puerta quedó cerrada para siempre. En ese contexto de amargura institucional y de vida doméstica convulsa, con Ana recién instalada en la universidad y el divorcio de Feozba apenas en curso, Mendeleev encontró en la meteorología y en el sueño del vuelo un espacio que era exclusivamente suyo. Nadie podía quitarle el cielo.
El eclipse del 7 de agosto de 1887 era la oportunidad que había buscado durante más de una década. Quería medir las condiciones de las capas altas de la atmósfera, comprender el comportamiento de los gases en altitudes inaccesibles desde tierra, verificar hipótesis sobre la relación entre la atmósfera y el espacio exterior que estaban en el centro de sus reflexiones sobre el éter luminífero. El vuelo no era una aventura deportiva, era un experimento. Lo que ocurrió en el aire aquella mañana quedó registrado en las notas que Mendeleev tomó durante el vuelo y en el artículo que publicó poco después. A medida que el globo ascendía, el suelo húmedo de la noche anterior empezó a secarse bajo el sol que comenzaba a asomar entre las nubes. Al secarse, la tela pesaba menos, y el globo subía más rápido. Mendeleev tuvo que soltar lastre para controlar la velocidad de ascenso.
La arena del lastre, apelmazada por la humedad, no salía sola por el conducto. Tuvo que sacarla con las manos, puñado a puñado, y lanzarla por la borda. Cuando el globo atravesó la última capa de nubes y emergió a la luz directa del sol, el eclipse estaba comenzando. La luna avanzaba sobre el disco solar con una precisión que los astrónomos habían calculado con antelación. Mendeleev describió lo que vio con la sobriedad de un observador científico. Alrededor del sol, una corona de color plateado puro, sin tonos amarillos ni rojos. El grosor del anillo de luz no era uniforme.
no vio ninguna estrella, probablemente porque la nubosidad inferior seguía filtrando parte de la luz. La fase total duró poco. Antes de que pudiera completar sus mediciones, una nube cubrió el sol y el momento pasó. Pero el vuelo continuó.
El globo alcanzó 3.500 metros de altitud. El instrumento de presión marcó temperaturas bajo cero, y Mendeleev se movió con cuidado por la cesta tomando notas y ajustando los instrumentos. Cuando llegó el momento de iniciar el descenso, descubrió que las cuerdas que controlaban la válvula de escape del hidrógeno se habían enredado. Sin poder soltar gas, no podía bajar de manera controlada. Tuvo que trepar por los cabos de sujeción hasta alcanzar el nudo y deshacerlo con las manos mientras la cesta oscilaba en el vacío. Lo consiguió, recuperó el control y comenzó el descenso. Después de 2 horas y media en el aire, el globo aterrizó en un campo cerca de la aldea de Spas-Ugol, a casi 100 kilómetros al noreste de Klin. Mendeleev salió de la cesta, pisó tierra con firmeza y anotó la hora y las coordenadas. La Academia Francesa de Aerostación le concedió una medalla por el valor demostrado en el vuelo. Fue la única distinción que recibió en vida de una institución francesa.
En Rusia, el episodio fue celebrado por la prensa con el entusiasmo que correspondía a una figura de su dimensión pública. Pero Mendeleev no lo vivió como una hazaña. Lo vivió como un experimento que había producido datos insuficientes. El cielo era inmenso, y él había estado apenas 3 horas y media en él. No era suficiente. Tampoco era suficiente lo que estaba pasando en su casa. El matrimonio con Ana, que había comenzado con una pasión que lo había sacado de la depresión más oscura de su vida, se había enfriado de manera perceptible. Ana era una mujer de naturaleza artística que necesitaba atención, presencia y estabilidad emocional. Mendeleev podía dar las 2 primeras en ráfagas intensas, pero no podía sostener la tercera. Cuando estaba inmerso en un problema científico o en una cuestión industrial, desaparecía durante días, absorto en sus cálculos.
Y cuando volvía, traía consigo la energía nerviosa de quien ha estado concentrado durante demasiado tiempo y necesita espacio para distenderse. Los hijos del segundo matrimonio, Liuba, Vania, y los mellizos Masha y Vasya, crecían en un hogar donde el padre era una presencia intermitente pero poderosa. Cuando estaba, lo llenaba todo. Cuando no estaba, su ausencia también lo llenaba todo. Liuba, la primera hija, heredó del padre la intensidad y de la madre la sensibilidad artística. Creció en la finca de Boblovo, a pocos kilómetros de la propiedad del profesor Bekzetov, el mismo que años atrás había convencido a Feozba de aceptar el divorcio. El nieto de Bekzetov, un joven llamado Sasha, se hizo amigo de Liuba en la infancia y se enamoró de ella con el tiempo.
Cuando le dijo a su padre que quería casarse con él, Mendeleev la escuchó en silencio. Le preguntó de qué pensaban vivir. Escuchó la respuesta y declaró que, añadiendo 600 rublos anuales de su propio bolsillo, la situación era perfectamente viable y que no veía ningún obstáculo para esa boda. El 17 de agosto de 1903, Liuba Mendeleeva y Alexander Bloch se casaron en la iglesia del pueblo de Tarakanovo. El poeta que un día describiría a su suegro como alguien que lo sabía todo, que había penetrado en cada cosa y para quien nada estaba separado de nada, se incorporó así a la familia del hombre que había ordenado los elementos del universo. El 19 de marzo de 1890, Dmitri Ivanovich Mendeleev entró por última vez en el aula magna de la Universidad Imperial de San Petersburgo. Lo hizo con el mismo paso apresurado de siempre, el cabello revuelto, el frac ligeramente arrugado.
Los estudiantes que llenaban el anfiteatro lo esperaban en silencio, sabiendo que algo estaba a punto de ocurrir. Mendeleev subió al estrado, miró a sus alumnos durante un momento y pronunció las últimas palabras que diría como profesor en esas paredes. Os deseo que busquéis la verdad en toda su pureza y con la mayor serenidad posible. Luego bajó del estrado, caminó hasta el rector, le entregó en mano su solicitud de dimisión y salió del edificio. Había pasado 37 años dentro de esas paredes. Lo que lo llevó a ese punto no fue una decisión tomada de repente, fue la acumulación de una rabia contenida durante años que encontró su detonador en un papel doblado. Las agitaciones estudiantiles de ese invierno habían puesto a la universidad al borde del cierre. Los alumnos pedían reformas en el sistema de tasas, en el régimen interno,
en las condiciones de estudio. Mendeleev, que vivía literalmente sobre el edificio, escuchaba los gritos desde su apartamento.
Conocía a sus estudiantes, los respetaba, entendía lo que pedían. Actuó como mediador, consiguió que se calmaran y les prometió transmitir su petición al ministerio. El ministro de Instrucción Pública le devolvió el documento sin abrirlo. La nota adjunta decía que ni el ministro ni ningún funcionario al servicio de Su Majestad Imperial podía aceptar papeles de esa naturaleza. Fue esa nota, más que ninguna otra cosa, la que agotó la paciencia de Mendeleev. No era el rechazo en sí, era la indiferencia institucional ante jóvenes que pedían algo razonable. Era la misma lógica burocrática que 10 años antes le había negado la plaza en la academia, la misma que había saboteado su trabajo sobre la pólvora, la misma que había ignorado durante décadas sus propuestas de reforma industrial. Tenía 56 años. Había dedicado casi 4 décadas a ese lugar. Y decidió que era suficiente. Lo que siguió al abandono de la universidad podría haber sido un retiro tranquilo. No lo fue.
En el mismo año de su dimisión, el ministro de Finanzas Iván Vishnegradsky, antiguo compañero de los años del Instituto Pedagógico, le propuso un encargo que a primera vista no parecía estar a la altura de su trayectoria: hacerse cargo del depósito de modelos de pesas y medidas, un organismo gubernamental dedicado a custodiar los patrones oficiales de longitud y peso. El depósito era, en la práctica, un almacén polvoriento donde reposaban unas barras de metal que nadie consultaba y que no ejercían ninguna influencia real sobre el comercio ni la industria. Las medidas utilizadas en el imperio eran un caos. En el campo se medía en varas y codos, que variaban de región en región. En el comercio se usaban pesas que llevaban el sello de la autoridad local, pero cuya correspondencia con cualquier estándar oficial era puramente nominal.
El funcionario municipal que certificaba los pesos en las ciudades de provincia lo hacía, según documentos de la época, a cambio de una suma modesta y sin mayor comprobación. Mendeleev fue a visitar el depósito antes de aceptar el cargo. Lo que encontró confirmó lo que sospechaba. Era una institución nominal que existía para cumplir un requisito legal, no para cumplir una función real. Aceptó el encargo con una condición que no era negociable: reformaría el depósito de arriba a abajo. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. El depósito de modelos de pesas y medidas pasó a llamarse Cámara Principal de Pesas y Medidas, y su propio cargo cambió de guardián a director. No era una cuestión de vanidad, era una declaración de intenciones. La institución iba a dejar de ser un almacén y se convertiría en un centro científico de referencia. Vishnegradsky, que había apoyado el proyecto, sufrió un derrame cerebral y dejó el ministerio poco después.
Su sucesor fue Sergei Guite, que conocía el trabajo de Mendeleev a través de sus publicaciones sobre economía y política industrial, y que entendió desde el principio el valor estratégico de la metrología para el comercio exterior y el desarrollo industrial. Guite apoyó la reforma con recursos y como una deferencia hacia el criterio científico de Mendeleev que este último apreció en silencio. El problema técnico que había que resolver era formidable. Los patrones rusos de longitud y peso, el arshin y la libra, existían en versiones de distintas épocas y materiales que no coincidían entre sí con la precisión necesaria. Los patrones dorados hechos en tiempos de Pedro el Grande se habían perdido. Los de cobre fabricados 50 años antes se habían deformado. Los de platino más recientes eran de una aleación heterogénea que no garantizaba la estabilidad dimensional.
Mendeleev encargó la fabricación de nuevos patrones en Inglaterra, donde la industria metalúrgica tenía la precisión necesaria. Los prototipos llegaron a San Petersburgo en 1895, desbastados con un pequeño margen para el ajuste final. La comparación y el ajuste definitivo se realizaron en la cámara con unos procedimientos que Mendeleev describió con orgullo como los más precisos del mundo en ese momento. El proceso de pesada era revelador de hasta dónde llegaba esa precisión. La pieza se colocaba en la balanza y se dejaba reposar durante 24 horas. Al día siguiente, el observador tomaba las medidas sin entrar en la sala de medición, para no alterar la temperatura del aire con el calor de su cuerpo. Lo hacía desde detrás de una pantalla de aislamiento térmico, con el ojo puesto en un telescopio que le permitía leer los instrumentos sin acercarse. Los valores de temperatura, presión y humedad
también se registraban en cada medición.
El margen de error alcanzado era tal que, como explicó el propio Mendeleev en un documento destinado al ministerio, si se hubiera pesado en esa balanza 1 millón de rublos en oro, la discrepancia habría sido de 1/10 de copec. Luego vino la segunda fase, igualmente compleja: extender esos patrones a todo el imperio. Se fabricaron copias de primer orden que permanecieron en la cámara central. De esas copias se hicieron copias de segundo orden que se distribuyeron entre las cámaras regionales de verificación. Y de esas copias de segundo orden salieron los patrones de uso industrial y comercial que los metrólogos formados por Mendeleev instalaron, verificaron y certificaron en cada región del imperio. Para ese trabajo formó a un cuerpo de especialistas que incluía, de manera deliberada y pionera, a un número significativo de mujeres.
La decisión de incorporar mujeres al trabajo metrológico no respondía en Mendeleev a ninguna declaración de principio feminista en el sentido moderno del término. Respondía a una observación práctica. El trabajo de verificación exigía una precisión y una paciencia sostenida que, en su experiencia, las mujeres realizaban con mayor consistencia que muchos de sus colegas masculinos. Cuando una nueva empleada llegaba a la cámara, Mendeleev le asignaba de inmediato un trabajo de cálculo complejo sin ninguna concesión por el hecho de ser mujer. Si lo hacía bien, asumía más responsabilidades. Recomendó al ministerio que las cámaras regionales contrataran preferentemente personal femenino para las tareas de verificación y argumentó esa recomendación con datos sobre la tasa de error observada en su propio personal. En carta a sus colegas, escribió una frase que sus biógrafos han citado con frecuencia: tomad en vuestro laboratorio a una señorita. Es útil para suavizar las costumbres.
Aquí llevamos ya 5 días sin pelearnos. Algo más limpios.
La relación de Mendeleev con su equipo tenía esa mezcla característica de exigencia áspera y afecto genuino. Gritaba, interrumpía, corregía con brusquedad, y luego se preocupaba de que sus empleados fueran remunerados justamente, de que tuvieran buenas condiciones de trabajo, de que sus contribuciones fueran reconocidas en los informes que él firmaba. El episodio más conocido de ese vínculo ocurrió cuando terminaron las mediciones que habían justificado la creación de la cámara. Mendeleev quiso recompensar a todo el equipo con un viaje a la Exposición Universal de París. Elaboró una lista con 16 personas, incluyendo al cerrajero y al carpintero del taller. Buite, al ver la lista, escribió en el margen de la solicitud la palabra denegar. Al día siguiente, Mendeleev presentó su dimisión.
El secretario del ministerio entró en el despacho de Guite con delicadeza y le planteó la situación en términos que el ministro pudiera comprender. Si una persona a quien usted ama le dijera, cómprame 16 metros de cinta o me tiro por la ventana, ¿usted qué haría? Guite respondió que los compraría. El secretario asintió. Pues bien, esa persona es Dmitri Ivanovich Mendeleev y exige que mande a sus 16 empleados a París o presenta la dimisión. Witte tachó lo que había escrito el día anterior y escribió encima: ejecútese. Los 16 empleados de la Cámara Principal de Pesas y Medidas viajaron a París. En 1904, para la fecha del 70º aniversario de Mendeleev, las delegaciones llegaron desde todos los rincones del imperio. El presidente de la propia Academia Imperial de Ciencias, que 20 años antes le había cerrado las puertas, encabezó una de ellas.
Cuando todas las ceremonias terminaron, los empleados de la Cámara organizaron en el laboratorio su propia celebración privada, con bocadillos y chocolate caliente bebido en matraces y vasos de precipitado, con papel de filtro como servilletas. Mendeleev estuvo entre ellos más tiempo que en ninguno de los actos oficiales. Ese mismo día, las noticias del periódico de la mañana anunciaban que la flota japonesa había atacado los barcos rusos en el puerto de Port Arthur. Había comenzado la guerra. En el otoño de 1889, Mendeleev viajó a Londres para pronunciar la conferencia Faraday ante la Sociedad Química Británica. Era el honor más alto que esa institución podía conceder. Una lectura anual dedicada a la memoria de Michael Faraday, reservada a científicos que hubieran hecho contribuciones excepcionales a la química física o teórica. Mendeleev era el sexto en recibir esa distinción y el primer científico ruso en obtenerla.
Cuando entró al salón de la sociedad, el público se puso de pie.
Ese momento condensaba una paradoja que marcó toda la segunda mitad de la vida de Mendeleev. El mundo entero lo reconocía. Su propio país, o al menos sus instituciones científicas más establecidas, había decidido 20 años antes que no era de los suyos. El reconocimiento internacional fue sostenido y creciente durante las dos últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. En 1894, la Universidad de Oxford le concedió el doctorado honoris causa. Ese mismo año hizo lo propio Cambridge, lo que era una rareza notable. Las dos universidades rivales más antiguas de Gran Bretaña, concediendo el mismo honor al mismo científico en el mismo año. En 1905, la Royal Society de Londres le otorgó la medalla Copley, la distinción científica más antigua del mundo, que en su historia habían recibido Isaac Newton y William Herschel.
Mendeleev fue miembro honorario o corresponsal de las Academias de Ciencias de Roma, París, Berlín, Viena, Cracovia, Bolonia, Bruselas, Filadelfia, Estocolmo y Edimburgo, entre otras. Pertenecía a sociedades de química, de industria, de agricultura, de medicina y de astronomía en una docena de países. La pregunta que flotaba sobre todo ese reconocimiento y que sus contemporáneos mencionaban con una mezcla de asombro e indignación era la ausencia del premio Nobel. Mendeleev fue propuesto tres veces. En las tres, la candidatura fue rechazada. No hay documentos que establezcan con certeza las razones, porque las deliberaciones del Comité Nobel eran y siguen siendo confidenciales. Pero la coincidencia entre el conflicto público con los hermanos Nobel sobre los yacimientos del Caspio y las tres negativas consecutivas era difícil de no advertir para cualquiera que conociera la historia. En Rusia, la fama de Mendeleev trascendía los círculos científicos.
Lo conocían los campesinos de Tobolsk, que lo habían visto de niño y que en 1899, cuando pasó por la ciudad durante una comisión de inspección de las fábricas de los Urales, salieron a recibirlo con pan y sal, inclinándose con el respeto que se reserva a alguien que ha crecido entre ellos y ha llegado más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Lo conocía el zar Alejandro III, que cuando un general le pidió permiso para contraer segundo matrimonio y él se lo negó, respondió a la protesta del oficial señalando que generales tenía muchos, pero que Mendeleev solo había uno. Esa fama pública convivía con una vida privada que en esos años se fue oscureciendo de manera progresiva. La pérdida más dolorosa fue la de su hijo mayor, Vladimir. Vladimir Mendeleev era el hijo del primer matrimonio, el favorito del padre desde que era niño. Cuando Dmitri quería expresar que algo le importaba enormemente, decía que lo quería como a Volodia.
Vladimir había estudiado en el cuerpo de cadetes navales. Había servido en el fragata Pamiat-Azova, el mismo buque en que viajó el heredero al trono Nikolai Alexandrovich. Había dejado la marina después de un conflicto con un oficial superior y se había dedicado a la inspección de instituciones de formación marítima civil. En 1896 se había casado con Barbara Lemok, hija de un pintor conocido. Un año después nació su hijo, al que llamaron Dmitri, en honor al abuelo. En el invierno de 1898, Vladimir contrajo una infección que se complicó con una neumonía. Su esposa escribió cartas a Mendeleev informándole del estado de su hijo. Las cartas nunca llegaron a su destino. Anna Ivanovna, la segunda esposa de Mendeleev, las interceptó. Consideró que no era necesario preocupar al marido por algo que, en su opinión, se resolvería pronto.
El 19 de diciembre de 1898, Vladimir Mendeleev murió de 33 años. Al día siguiente, Mendeleev acudió con Anna al Teatro Mariinsky para asistir a un espectáculo en el marco de un congreso científico. Cuando entró en el palco, el público que llenaba la sala se volvió hacia él. Un murmullo recorrió el teatro. La muerte de Vladimir había sido publicada esa mañana en los periódicos, y toda San Petersburgo sabía que el hijo de Mendeleev había muerto. Toda San Petersburgo, excepto el propio Mendeleev. Anna Ivanovna, comprendiendo en ese instante lo que había hecho, le dijo que se sentía mal y le pidió que la llevara a casa. En el carruaje de regreso le contó la verdad. Mendeleev se encerró en su despacho. Durante días, los que pasaban por el corredor escuchaban desde el otro lado de la puerta
algo que no reconocían de inmediato como suyo. Llantos.
El hombre que había sobrevivido a la tuberculosis, a la pobreza, a los rechazos institucionales, a dos matrimonios difíciles, se deshacía en silencio detrás de esa puerta de roble. Cuando por fin salió, escribió a su nuera Bárbara pidiéndole que le dejara criar a su nieto pequeño, o al menos que se instalara con el niño en su apartamento. El padre de Bárbara, el pintor Lemoc, respondió en nombre de su hija con una negativa que no dejaba margen para la negociación. Un año después, el pequeño Dimitri, nieto de Mendeleev, murió de apendicitis con 3 años. Esa cadena de pérdidas marcó el tono de los últimos años. No apagó la actividad de Mendeleev, que siguió trabajando en la cámara, publicando artículos y participando en comisiones técnicas, pero introdujo en su carácter un matiz de melancolía que antes no había estado allí con tanta intensidad. Lo que sí se mantuvo intacto fue su capacidad para relacionarse con sus hijos menores del segundo matrimonio.
Con Liuba ya casada con Blok, con Vania y con los mellizos Masha y Vasya, Mendeleev seguía siendo un padre que nunca levantaba la voz a sus hijos, que hablaba con ellos como si fueran sus iguales, que se tomaba en serio sus preguntas y sus ideas sin importar cuán descabelladas pudieran parecer. Cuando su hija menor le pedía que le leyeran algo, lo que le pedía invariablemente era novelas de aventuras. Mendeleev le leía sobre indios y exploradores con la misma concentración que dedicaba a un problema de física. Su relación con Alexander Blok, su yerno, tenía una dimensión que iba más allá de la cortesía familiar. El poeta veía en su suegro algo que no sabía definir con exactitud, pero que lo fascinaba.
En una carta a Liuba escribió que su padre lo sabía todo, que había penetrado en cada cosa, que su conocimiento era el más completo que había visto en ningún ser humano, y que llevaba ese conocimiento como un peso, porque nada en el mundo se le presentaba separado de nada. Todo estaba conectado con todo. Cuando Mendeleev suspiraba o movía la cabeza con cansancio, Blok pensaba que suspiraba por todo a la vez. Mendeleev apreciaba la poesía de su yerno y defendía su trabajo cuando los críticos lo atacaban, señalando que el arte no podía juzgarse con los instrumentos del positivismo, que había regiones de la conciencia humana que merecían atención y respeto aunque no fueran susceptibles de medición. Era una posición inusual en alguien que había pasado la vida midiendo cosas con una precisión de décimas de Copec. El mundo que lo rodeaba, entre tanto, se aceleraba hacia una crisis que él presentía sin poder detener.
La guerra ruso-japonesa, que había comenzado el día de su 70º cumpleaños, se convirtió en el desastre que muchos habían temido. La rendición de Port Arthur, la destrucción de la escuadra rusa en Tsushima, la firma del Tratado de Portsmouth en agosto de 1905. Cada noticia llegaba como un golpe en el pecho. Mendeleev era monárquico por convicción profunda, no por conveniencia. Creía en la necesidad de la autoridad estatal como condición para el desarrollo ordenado de la industria, la ciencia y la educación. Pero también era capaz de ver, con la claridad de quien ha estudiado toda su vida los sistemas y sus leyes, que el imperio estaba gestionando su propio declive con una incompetencia que no tenía excusa. El 9 de enero de 1905, el sacerdote Georgi Gapon encabezó una multitud de trabajadores hacia el Palacio de Invierno para entregar al zar una petición sobre las condiciones laborales. El zar no estaba en el palacio.
Las tropas apostadas en las calles dispararon contra la multitud. Las cifras de muertos variaron según las fuentes entre un centenar y varios miles. La historia recordó ese día como el domingo sangriento. Cuando Mendeleev supo lo que había ocurrido, se vistió, salió a la calle, se subió a un carruaje y se dirigió a casa de Vite. Le dijo que aquello tenía que parar, que había que detener el derramamiento de sangre de manera inmediata. Vite le respondió que en ese momento solo ocupaba el cargo nominal de presidente del Consejo de Ministros y que no tenía poder real sobre las decisiones del ejército. Mendeleev regresó a casa, descolgó el retrato de Vite que colgaba en su despacho, lo volvió de cara a la pared y dijo a su familia que no volvieran a mencionarle ese nombre. Era un gesto que lo resumía bien, la indignación moral expresada de manera concreta y personal, sin declaraciones públicas, sin manifiestos, sin retórica, como siempre.
En noviembre de 1903, los médicos confirmaron lo que Mendeleev ya sabía.
tenía cataratas en ambos ojos, igual que su padre. La operación era necesaria, pero había que esperar al momento adecuado. Mientras tanto, la visión fue deteriorándose hasta que quedó prácticamente anulada. Durante semanas, Dmitri Ivanovich vivió en una oscuridad casi total. Para un hombre que había construido su mundo sobre la observación, la medición y la lectura, la ceguera temporal era una forma particular de tormento. Sus colaboradores de la cámara le leían los documentos en voz alta. Su hija Masha le leía por las tardes novelas de aventuras. El cirujano jefe de la clínica oftalmológica de San Petersburgo operó los dos ojos con éxito y prescribió un mes de reposo con los ojos vendados. Fue durante ese mes cuando Mendeleev descubrió, o redescubrió, el trabajo manual. Con los ojos cubiertos, orientándose únicamente por el tacto, comenzó a construir objetos pequeños con cartón, tela y cuero. Marcos, banquetas, cajitas de distintos tamaños y maletas. Las construía midiendo con los dedos, cortando con tijeras guiadas por la memoria de las formas, cosiendo los bordes con una aguja que ensartaba a ciegas. Cuando terminaba una pieza, la mostraba a sus colaboradores con una satisfacción que raramente expresaba ante sus trabajos científicos. «Mirad», decía, «qué bien medido todo, y yo sin ver nada. Eso es lo que pueden hacer las manos de un hombre cuando quiere». Fue durante ese periodo cuando ocurrió el episodio que alimentó la leyenda. En una ferretería donde compraba materiales, otro cliente preguntó al dependiente quién era ese señor de aspecto singular con los ojos vendados. El dependiente respondió con el tono de quien transmite una información evidente. «Es el maestro maletero, el más famoso de la ciudad». La anécdota la contaba el propio Mendeleev con una carcajada. Probablemente era real. Lo que no era real era la versión amplificada por la que, según cierta tradición oral, Mendeleev vendía maletas en el mercado como actividad paralela a su trabajo científico. Era un hombre con un cargo honorable y un sueldo que le permitía vivir con comodidad. No tenía ninguna razón para vender maletas, y la prensa, que lo vigilaba con atención constante, nunca registró ese comercio. La leyenda creció porque la imagen era irresistible. El hombre que había ordenado los elementos del universo, ganándose la vida cosiendo equipaje. Pero quedó en lo que siempre fue. Una buena historia. Cuando le retiraron los vendajes y volvió la visión, Mendeleev dejó el cartón y el cuero y regresó a los documentos. Pero algo había cambiado. Los pasos eran más lentos. Las mañanas costaban más. Los colaboradores que llegaban a primera hora lo encontraban con frecuencia tendido en el diván del despacho, y él les pedía con una ligera disculpa que le informaran sin molestarse en levantarse.
En esos últimos años escribió el que consideraba su testamento intelectual, Pensamientos Eternos, un libro en el que reunió sus reflexiones sobre la industria, la educación, el comercio, la ciencia y el porvenir de Rusia. No era un libro de química, era el balance de un hombre que había dedicado décadas a pensar en cómo debía organizarse una nación para prosperar y que veía con inquietud que muchas de las cosas que había propuesto seguían sin hacerse. La obra combinaba el análisis económico con una pasión por el bien común que sus lectores más cercanos reconocían como el hilo que había atravesado toda su vida, desde los experimentos agrícolas en Boblovo hasta los estándares metrológicos aplicados al comercio de todo el imperio. El libro se agotó en 2 semanas. Mendeleev le había dicho a su esposa que lo habría escrito de todas maneras, pero que dudaba que nadie fuera a leerlo. A lo largo de 1906, las fuerzas disminuyeron de manera perceptible.
Mendeleev comenzó a poner en orden sus archivos, a preparar la transferencia de sus responsabilidades en la cámara, a escribir notas sobre los proyectos que dejaba inconclusos. Era un hombre que había vivido rodeado de sistemas y que quería dejar detrás de él un sistema ordenado, no un caos. La muerte no le producía miedo. Producía, en todo caso, la misma irritación que cualquier proceso que interrumpía el trabajo antes de que estuviera terminado. En una tarde de ese año, revisando papeles en su despacho, encontró el plano del panteón familiar en el cementerio Volkovo de San Petersburgo. Estaban allí enterrados su madre, su hermana Olia y su hijo Vladimir. Tomó un lápiz y marcó con calma el espacio que quedaba disponible junto a ellos. Escribió al lado, «Aquí ponedme a mí».
El 11 de enero de 1907, el nuevo ministro de Comercio e Industria realizó una visita oficial a la Cámara Principal de Pesas y Medidas. Mendeleev decidió recibirlo personalmente.
Durante 2 horas lo guió por las instalaciones, explicó los procedimientos, mostró los instrumentos, respondió preguntas. Era una visita como tantas otras que había realizado en 16 años al frente de la Cámara. Pero sus colaboradores notaron que al terminar, Dmitri Ivanovich estaba más pálido de lo habitual y que necesitó apoyarse en el brazo de un colega para volver a su despacho. Al día siguiente no salió de su apartamento. El médico que acudió diagnosticó una neumonía. Mendeleev escuchó el diagnóstico, asintió y preguntó qué documentos podía seguir firmando desde la cama. Durante días siguió despachando asuntos desde el dormitorio, dictando instrucciones, pidiendo que le leyeran los informes pendientes. Una tarde pidió que le trajeran las piezas de ajedrez y jugó una partida con un asistente. La ganó. El 18 de enero el estado empeoró de manera brusca. Dejó de levantarse.
El 20 de enero, a las 5 horas y 20 minutos de la mañana, Dmitri Ivanovich Mendeleev murió. Tenía 72 años. La noticia se extendió por San Petersburgo con la rapidez de las ciudades que saben que algo importante ha terminado. El zar Nicolai II envió a la viuda un telegrama de condolencia en el que expresaba que en la persona del inolvidable Dmitri Ivanovich, Rusia perdía a uno de sus grandes hijos. Los periódicos de toda Europa y de América publicaron necrológicas que ocupaban columnas enteras. El funeral se celebró 3 días después. Los estudiantes y colaboradores de Mendeleev formaron el cortejo que llevó el ataúd a hombros durante los 5 kilómetros que separan la cámara del cementerio Volkovo. Algunos de ellos llevaban una tabla periódica hecha de cartón que habían arrancado de la pared de un aula del Instituto Tecnológico. La depositaron sobre la tumba cuando el ataúd fue bajado a tierra.
Todos los gastos del entierro y del monumento fueron asumidos por el Estado, en señal del reconocimiento que la institución oficial le había negado en vida con la plaza de la Academia y le concedía en muerte con la solemnidad de los honores públicos. La lápida que se instaló sobre la tumba, una masa de granito coronada por una cruz maciza, llevaba grabado únicamente su nombre, sin fechas, sin títulos, sin cargos, sin inscripciones. Las personas que lo colocaron decidieron que cualquier añadido sería redundante. El nombre lo decía todo. El legado de Mendeleev se despliega en capas que van más allá de la tabla periódica, aunque la tabla sea su monumento más visible. Fue el hombre que introdujo en Rusia la metrología como disciplina científica rigurosa y construyó desde cero la infraestructura de medición que el comercio y la industria del siglo XX necesitaban.
Fue quien diagnosticó con precisión los problemas estructurales de la industria petrolera rusa y propuso soluciones que tardaron décadas en aplicarse, pero que cuando lo hicieron, transformaron el sector. Fue quien entendió que la industria nacional no podía desarrollarse sin una política arancelaria que la protegiera de la competencia exterior mientras adquiría competitividad propia. Fue quien diseñó un método para fabricar pólvora sin humo que fue ignorado en su país y utilizado en otro. Escribió más de 400 obras entre libros, artículos, informes y monografías. Crió a 7 hijos. Voló solo en un aeróstato sin saber manejarlo. Sobrevivió a un diagnóstico de tuberculosis que 2 médicos distintos consideraron mortal. No recibió el Nobel. No fue académico de su propia academia. Fue más conocido en Londres y en París que en San Petersburgo durante años.
Cuando en los últimos meses de su vida alguien le preguntó cuáles consideraba sus mayores logros, respondió sin dudar: la ley periódica, las investigaciones sobre la elasticidad de los gases, el trabajo sobre las soluciones como fenómeno de asociación molecular y los fundamentos de química. Luego hizo una pausa y añadió: y 5 hijos. En esa enumeración, pronunciada por un hombre que estaba aprendiendo a hacer las cuentas finales de su existencia, estaba todo lo que necesitamos saber sobre quién era Dmitri Ivanovich Mendeleev, un científico que nunca separó la ciencia de la vida y un hombre que nunca se creyó más importante que el trabajo que hacía. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una vida extraordinaria. Soy Carlos Valverde, y si este relato os ha llegado de alguna manera, os pido que dejéis un comentario, que compartáis el video
y que os suscribáis al canal. Cada gesto de ese tipo permite que más personas conozcan estas historias.
Hasta la próxima entrega de Historias de Creadores.